Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Esto me da darle a usted la bienvenida. Estamos iniciando la semana y también, por supuesto, nuestros mejores deseos de parte de todo el equipo de la Tribuna del Contribuyente, porque tenga usted muy buenos días venideros, que tenga todo lo que requiere, todo lo que necesita, y esperamos, por supuesto, ser parte precisamente, digamos, de ese paquete en el que usted amablemente nos permite acompañarle todas las tardes. En esta barra de programas especializados, como cada lunes, es la Tribuna del Contribuyente, todo en materia fiscal y contable. Ya sabe que aquí lo tenemos con los señores contadores, a los que ahora estaré saludando con muchísimo gusto y agradecimiento, como siempre, por supuesto. De este lado del estudio, desde donde transmitimos, hacemos llegar la señal y estamos atentos ya para recibir, por supuesto, también su comunicación. Mis compañeros Raúl Rico y Berenice Flores, los teléfonos 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Gerardo Huerta le saluda en el control de audio, ante ese micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y por supuesto que ya están aquí los señores contadores, a quienes saludo con mucho gusto. Señor contador Benjamín Luquín Robles, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola Mercedes, qué gusto saludarte. Mercedes, saludar también a mi amigo, compañero de amigo Juan Ramón Olagues, y por supuesto a todo el auditorio, a todas las personas que nos brindan pues unos minutos de su tiempo para escucharnos, para plantearnos sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes en materia fiscal. Vamos a estar un rato aquí en este aberrante territorio pues del terreno fiscal, ¿verdad? El pantanoso terreno de lo fiscal. Pero mira, como todos los lunes, aquí estamos, con todo el gusto y con la mejor intención de poderlos apoyar, de servirles, y en espera de sus planteamientos, de sus inquietudes y también de sus aportaciones. Así que tomen el lápiz y aquí estamos listos.
No, bueno, ¿qué grados de masoquismo?
Sí, ¿verdad? Pero bueno, no me los espantes, que aguanten, aquí estamos,
¿eh? No, sea bienvenido, muchas gracias, contador Luquín Robles, y por supuesto que también con muchísimo gusto saludamos al contador Juan Ramón Olagues. ¿Cómo está? Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, licenciada María Mercedes Altamirano, don Benjamín Luquín, sí, a todo el equipo Carta Blanca allá en cabina que la acompaña. Licenciada, saludos para todos, nuestra audiencia fiel también, que allá don Benjamín Luquín dice, tome su lápiz, calcule y pague sus impuestos, nomás nos faltó decirlo.
Exacto.
Muy bien, vaya un saludo para todos ellos, agradecidos nosotros por la invitación, sí, a este programa, y lógicamente también nuestra diligencia y todo nuestro gusto de servirle a usted que nos hace el favor de marcar, de llamar para sus dudas de carácter contable, fiscal, legal, corporativo. Sí, aquí estamos a la orden a partir de este momento, ¿verdad? Y no menos importante, nuestros amigos también, los madrugadores, un saludo para ellos. Y todos aquellos que estén fuera de la orbe, de la zona metropolitana, también, o quizá del país, también un agradecimiento y un fuerte abrazo.
Sí, qué bueno que lo menciona, porque efectivamente muchas veces hay algunas dudas también de los connacionales que están fuera, pero todavía tienen algún lazo aquí con el tema fiscal o contable, o envíos de dinero, en fin, qué sé yo. Pues aquí estamos entonces. Muchísimas gracias. Y bueno, el día de hoy, en esta emisión, el tema será la segunda modificación a la resolución miscelánea fiscal. Ese es el tema que los señores contadores estarán abordando esta tarde para usted. Una vez que concluyan su exposición, ya sabe que estaremos dando paso a lo que es particularmente cada una de las preguntas, inquietudes que usted tenga. Así es de que, bueno, ya lo sabe. Estamos, o seguimos, mejor dicho, con este programa, nada más que hacemos una pausa comercial y ya volvemos para que los contadores entren entonces en materia. Les recuerdo, segunda modificación a la resolución miscelánea fiscal. Volvemos. We'll be right back. Ya estamos de vuelta con usted. Ahora sí, para que comencemos con el tema de esta tarde, que es la segunda modificación a la resolución miscelánea fiscal. En el orden acostumbrado, el contador Benjamín Luquín Robles inicia entonces esta explicación. Adelante.
Muchas gracias, Mercedes. Pues bueno, como saben, o si no lo sabían, pues aquí estamos para precisarlo. El viernes pasado, mientras todos estábamos esperando pues irnos a descansar el fin de semana, pues el Diario Oficial de la Federación estuvo presente, se emitió por fin después de muchas modificaciones, de mucho pensarlo, se emitió la segunda modificación a la resolución miscelánea fiscal vigente para este año 2024. Es decir, después de 5 versiones anticipadas, es decir, nos estuvieron amenazando 5 veces y ya va a salir, y no salía esa segunda modificación a esta miscelánea. Por fin, ya salió, se publicó, y bueno, podríamos considerar que su vigencia inicia precisamente el día de hoy, que es el siguiente día hábil posterior a su publicación, que sería el día 14 de octubre, es decir, hoy mismo. Y bueno, pues esta resolución miscelánea, debo decir que anteriormente nos tenían acostumbrados a que teníamos un montón de modificaciones a la resolución miscelánea. Cada año había 10, 20 o más modificaciones a la resolución miscelánea, es decir, la miscelánea que se generaba o que se daba a conocer al inicio del año, como es costumbre en enero de cada año o el día último de diciembre para que entre en vigor el primer día de enero, el primer día de abril de enero. Bueno, pues en esta ocasión no ha habido tantas modificaciones, han sido pues solamente 2. Esta es la segunda. Y bueno, pues vamos a tratar de interpretar o de transcribirles aquí la interpretación de esas modificaciones o aquellas que a nuestro juicio consideramos pues más relevantes, de mayor pues impacto, de mayor interés para el de nuestro auditorio. Y bueno, pues en primer lugar, se modifica una regla que habla sobre el valor probatorio de la contraseña, que deben tener o con la que deben contar las personas físicas. Pero en la regla 2.2.1 se derogan 2 párrafos, el párrafo 11º y 12º de esta circular miscelánea, de este punto particular, 2.2.1, para establecer que las personas físicas mayores de edad inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes podrán presentar la solicitud de, esto es lo que decía esto contenía esta regla, que podrían presentar la generación, actualización o renovación de la contraseña a través del servicio SAT ID. Es decir, queda derogado esa posibilidad. Esto se hacía en la ficha de trámite 313 para generar o actualizar la contraseña o renovación del, también así como renovación del certificado de firma electrónica contenido en el anexo 1A de la resolución miscelánea. Este cambio, es decir, esta derogación de esos 2 párrafos, obedece a la reciente también publicación de la simplificación administrativa en las fichas de trámite del anexo 1A de la resolución miscelánea fiscal, que se dio a conocer muy recientemente, que nos explicó la semana pasada atingentemente y ampliamente Juan Ramón Olagues, aquí en este mismo medio, dio pues a conocer cuáles eran los principales cambios. Y bueno, se entiende que hubo una simplificación administrativa y que ya no es necesario que se haga la actualización de la contraseña a través del servicio SAT ID. Entonces, ahora, Juan Ramón, no sé si recuerdas cuál es la metodología ahora, si nos pudieras ayudar. Aquí te meto el ruedo así muy intempestivamente.
Con todo gusto.
El procedimiento para la renovación de la contraseña, ahora que ya no se va a poder hacer a través del SAT ID.
Así es. Fíjate, Benjamín, que esa es una muy buena moción, licenciada María Mercedes, si aprovechando el uso de la palabra que me cede don Benjamín, sí, en su intervención. Sí, yo esperaba que esta segunda resolución miscelánea trajera como tal esa simplificación que ya se publicó el 3 de octubre y que la vimos y la explicamos la semana pasada. Pues no vino así como tal. Sí. Y con todo gusto me voy a permitir, en el trámite de inscripción en el RFC para personas físicas y morales, ya no se requiere que el contribuyente realice la preinscripción en el portal del SAT previo a su cita. Punto, repito, que no trae la segunda resolución. Y para la inscripción en el RFC y la e-firma de personas físicas, solo se requiere presentar la credencial para votar vigente por el INE con domicilio visible y completar toda vez que ya no será necesario presentar la CURP y comprobante de domicilio. Ya no será necesario. Basta. ¿Sí? Bastará la INE, ¿sí?, y será suficiente. Para la renovación de la e-firma de persona física que tenga menos de un año de vencida, puede realizarse el trámite por los canales remotos que ya conocemos, ¿verdad? Y en caso de hacerlo en las oficinas del SAT, únicamente se deberá presentar una memoria USB al identificarse con la huella digital. Este aviso, este comunicado me parece mucho más simplificado, me parece mucho más expedito y me parece mucho más rápido que lo que la resolución miscelánea como está o una parcialmente de como está no apareció. No sé, Benjamín, si con esto sea suficiente.
Sí, es correcto. Si bien es cierto, yo creo que la parte de la aplicación de SAT ID está subaprovechada, es decir, se podían hacer muchas cosas a través de ella, pero parece ser que los contribuyentes no le sacan todo el provecho que pudieron obtener a través de la misma, pero aún más quiero pensar que la autoridad sí requiere pues la identidad, el tener frente a frente, vis a vis, a las personas que van a hacer algunos trámites. Entonces, bueno, pues ahí está. Con la credencial de elector pueden hacer los cambios de su firma, también de su contraseña, ante el Servicio de Administración Tributaria. ¿Sí? Otro cambio que viene pues contenido en esta resolución miscelánea es en relación a la inscripción de los menores de edad en el régimen de salarios. Se cambia aquí simple y sencillamente, se cambia la ficha para la que deben usar aquellos jóvenes que cumplan 16 años o rebasen ya los 16 años y que sean menores de edad, que se vayan a dar de alta en el régimen de salarios exclusivamente. Hasta el día viernes se hacía este trámite en la ficha 39/CFF. A partir de hoy se debe llenar o efectuar este trámite en la ficha 160/CFF. Reitero, es para aquellos menores de edad que a partir de los 16 años se inscriben en el régimen de sueldos y salarios. Entonces están precisando que hay un cambio en el formato y pues habrá que atender para aquellos jovenzuelos que quieran incorporarse a este pues a esta carga, que nos hagan no aligera la carga a todos, evidentemente desde los 16 años se puede. Entonces pueden inscribirse a través de ese formato 160. Me voy a otro de los cambios que a mí me pareció pues importante, que es el 2.7.1.44, en el cual se establece que los fedatarios públicos, cumplirán la obligación de proporcionar información respecto al avalúo y la enajenación de bienes, es decir, cuando alguien, una persona física, realiza la enajenación de un bien y recurre a un avalúo para efectos de darle costo a aquellas erogaciones o aquellas mejoras que hizo en el inmueble, que no tiene comprobantes para probar esas erogaciones, bueno, pues están precisando simple y sencillamente que el corredor público, el fedatario público que esté a cargo de extender esta escritura, deberá hacerlo a través del declaranot. Había un error ahí en la regla y decía declaranot, no habían omitido la T del final de declaranot. Bueno, pues ahora le dan ahí la corrección, hacen la precisión y bueno, se señala que el valor del bien de que se trate según el avalúo, el cual debe cumplir con todo lo establecido en el artículo 5 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, es decir, los avalúos que se pretendan hacer valer para darle costo a estas erogaciones sin comprobantes, debe reunir esos requisitos y también cumplir con lo dispuesto en la regla 2.1.55, así como también en el declaranot se deberá manifestar el valor de la contraprestación o ingresos por la enajenación que realiza el contribuyente. Entonces, hay que tomar nota, esto pues es de interés evidentemente para los fedatarios públicos, que pues les hacen más clara la regla, la más precisa, para que no haya dudas, no haya malas interpretaciones, y que la aplicación sea correcta. Evidentemente, por el puro contenido de esa disposición se entiende que es información valiosa para la autoridad para después cruzar operaciones por ahí o hacer actos de fiscalización a través de esa declaración informativa que hacen los fedatarios públicos. Entonces, pues ahí va a estar toda esa información que la tendrá el sistema y en el momento que quieran pueden ponerle ahí alguna análisis aleatorio para poder probar que los contribuyentes no se pasaron de listos y cumplieron con sus obligaciones cabalmente y también el corredor o fedatario público lo hizo adecuadamente. Y bueno, pues hasta aquí mi comentario por el día de hoy. Pues ahora sí le cedo el micrófono a mi amigo Juan Ramón Olagues, Mercedes.
Muchas gracias, contador Luquín. Contador Olagues, adelante.
Gracias, don Benjamín, licenciada María Mercedes. Licenciada, fíjese que yo no traigo avisos parroquiales. Usted me dirá si después del corte me da la oportunidad, por este lapsus. Sí, porque no los tengo muy seguido.
¿Qué le parece si concluimos el tema y vamos con los anuncios?
A vuelta de comerciales, correcto.
Sí, muy para bien, que no se me revuelvan por acá.
Entiendo, para no hacer ese batidillo, correcto. En días inhábiles, no sé, me pareció ser que don Benjamín lo mencionó, pero si no, es importante recordar que el 1 de octubre de 2024, por corresponder a la transmisión del Poder Ejecutivo, a partir de este año, se toma y se reconoce como un día inhábil para efectos laborales. El artículo 74, fracción séptima, ya se reformó y ya fue publicado. Y también para efectos fiscales, este 1 de octubre, que ya de aquí en adelante, lo que antes por años y años era 1 de diciembre de cada 6 años, ahora es el 1 de octubre, también si se considera como días inhábiles. Sí. Luego, pues dentro de la misma resolución, la generación o renovación de la firma, que ya don Benjamín también ya lo aclaró, la inscripción de menores de edad, sí, en el RFC por los órganos desconcentrados, sí, la información de la cédula de datos fiscales. Esta sí apareció en el comunicado y para los efectos, las personas físicas que deseen contar con sus datos fiscales, una cédula, podrán obtener esa cédula conforme a la ficha de trámite 322/CFF, si contenida en el anexo 1A. La citada cédula será remitida a la dirección de correo electrónico que se tenga previamente registrada ante el SAT. Recordemos y hemos recomendado a todo el mundo, a todos los tipos de contribuyentes, en términos generales, sin excepción incluyendo de asalariados, que tramiten su buzón tributario, porque el único contacto directo que hay con las autoridades es a través del buzón tributario. Este buzón tributario yo le llamo el Face fiscal, ¿sí? Porque solo a través de él podemos establecer de ida o de venida esta información. Y en ese buzón, dos requisitos para poderlo obtener activo es tener una dirección de correo electrónico y un número de teléfono móvil donde cual puede recibir mensajes SMS, porque también a través de él el SAT se comunica con el contribuyente. Entonces, esta cédula de datos fiscales me parece novedosa, sí, y aparece pues también aquí en esta segunda resolución miscelánea. Sí, también dentro de esta segunda resolución miscelánea aparece una modificación a la regla 3.13.7 para que a partir de 2024 los reciclos personas físicas, sí, será el pago definitivo, lo que antes no era así. Esto significa que ahora son los 12 pagos definitivos. ¿Por qué? Porque ya con esto quedan liberados de presentar la declaración anual a que se refiere el artículo 113E de la ley, sí, únicamente pues por los ingresos que correspondan a reciclo. Sin embargo, hacíamos la moción, muy oportunamente don Benjamín Luquín la hizo la semana pasada, que si bien es cierto, el reciclo solo tendrá la obligación del pago profesional y no declaración anual, pero si tiene deducciones personales, sí, muy válido y muy oportuno será que presente su declaración anual, porque solo a través de ella podrá disfrutar y tomar las deducciones personales que todos sabemos y conocemos, entre ellos los gastos médicos, dentales, hospitalarios, prótesis, etcétera, 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 todo ese menú de deducciones personales. Entonces aquí en este caso, pues sí es aconsejable presentar la declaración anual, ¿verdad? También se abre en esta resolución miscelánea para los reciclos que sean socios de sociedades cooperativas de producción o sean socios o accionistas de uniones de crédito dedicadas exclusivamente al sector primario, para que no, si en un momento dado, o más bien para que sí queden de poder ser régimen simplificado de confianza, ya que la ley no les permitía cuando pertenezcan a estas personas morales. ¿Sí? Así las cosas, pues, sí, los requisitos se van simplificando y le va dando, sí, al reciclo esta forma y también de poder tributar en este régimen con un aviso de aclaración exclusivamente, porque sabemos que muchos por ley fueron eliminados de este régimen fiscal y pues ya no pudieron. Sin embargo, retoma la autoridad esta parte, sí, en lo que corresponde. En retención de IVA por parte de las plataformas digitales de intermediación, también cuando se depositen en cuentas en el extranjero para los efectos de la ley de IVA, el 1A, si las plataformas, si residencia en el extranjero, deberán retener a los oferentes de los bienes el 100% de IVA correspondiente a las enajenaciones que actúen como intermediarios, ¿verdad? Básicamente, si estos son los numerales de la resolución miscelánea, que esta segunda modificación, lo más relevante que aparece dentro de ella misma, que ya entró en vigor, como ya lo dijo don Benjamín Luquín, sí, al día siguiente de su publicación, después del viernes, sí, ya está en vigencia el día de hoy.
Pues muchísimas gracias.
El micrófono está muteado,
licenciado. Sí, ya. Muchas gracias, señor contador Juan Ramón Olagues. Gracias también, contador Benjamín Luquín Robles. Pues sí, lo muteo porque de repente Bob se pone un poco intenso.
Claro,
sí, con sus martillazos.
Y además trae una cuadrilla usted ahí de trabajadores a sus espaldas. Entonces, imagínese, nuestra audiencia va a pensar que está usted en el Viernes Santo, sí, del Via Crucis.
Ándele, entonces, pues evitémonos eso. Pero bueno, pues ahí está entonces expuesto el tema de esta tarde, la segunda modificación a la resolución miscelánea fiscal. ¿Tiene usted alguna duda, alguna inquietud en relación a esta exposición de ambos contadores, o tiene alguna situación en particular diferente, distinta, pero que obviamente tiene que ver con materia fiscal y contable? Comuníquese con nosotros, por favor, el teléfono 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 están a sus órdenes. A sus órdenes también el WhatsApp y el Telegram en el 33-11-55-19-62. Vamos a hacer una pausa y regresaremos entonces para dar lectura precisamente a la participación de usted en esta La Tribuna del Contribuyente de Radio Metrópoli. Estamos de vuelta con usted. Es el momento precisamente para poder compartir sus inquietudes con los señores contadores Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles. Con toda confianza, por favor, si usted requiere guía, orientación, justamente para eso es este programa también. Así es de que vamos comenzando. ¡Ay, señor contador, ya!
Sí.
No me diga nada.
Acuérdense que los que fuimos a escuela parroquial tenemos el rincón eucarístico de la hojita parroquial.
Sí, la hojita parroquial. Que no, con esa mirada sí yo dije, no, ya.
No,
con eso me dijo todo, ¿no? Pero sí, adelante, por usted, favor.
Usted trae el pandero, acuérdense, nosotros somos los ositos del circo.
No, venga con esa hojita parroquial, el rincón
muchas
humorístico.
Gracias. Sí. El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, invita, sí, a la Semana de la Contaduría 2024. Esto será del lunes 21 al viernes 25 de octubre, de 9 a 9 de la noche, hora centro, en modalidad virtual. Y tenemos también, sí, la Semana CAPEI, Esto será del lunes 28 al viernes 1 de noviembre de 9 a 1 de la tarde. Y un magno evento, sí, de beneficencia. Este magno evento de beneficencia, ya lo comentábamos, sí, está muy interesante, con muchos temas hacia una nueva era en el cumplimiento fiscal y laboral de las empresas. Participan 4 expositores, miembros de la Comisión Fiscal, dentro de este magno evento, que será el martes 29 de octubre 2024, de 9 de la mañana a 2 de la tarde en hora centro, en modalidad híbrido. Ya decíamos que todo lo que se recaude de este magno evento de beneficencia va a ir, sí, a los organismos filantrópicos de beneficencia de manera directa por parte de nuestro Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Otro evento, impactos y consideraciones a la reforma al Poder Judicial y sus implicaciones en la justicia administrativa, fiscal y penal. Tema de supermomento, de supermoda, ¿verdad? Jueves 7 de noviembre de 9 a 12, hora centro, en modalidad híbrida. Y por último, un evento, ética en la práctica del ejercicio independiente. Jueves 7 de noviembre de 2024, de 4 a 7 de la noche, modalidad híbrido. ¿Por qué ética en la práctica del ejercicio independiente? Licenciada María Mercedes, el contador público, el licenciado en contaduría pública, el contador público, es el único profesionista que tiene código de ética escrito, reconocido por las autoridades educativas, por la SEP, y reconocido por el SAT. Sí, más información con Alejandro Berúben al teléfono 33 36 29 74 45, extensión 102, WhatsApp 33 18 46 24 08, del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco.
Muchas gracias, señor contador Olagues. Ahora gracias, sí, vamos con la participación de nuestra audiencia. Nos dicen: buenas tardes, soy Carlos Aguirre. Necesito me asesore cómo resolver mi situación. Después de 32 años en una empresa, me liquidan y por error la empresa timbra 2 veces mi finiquito. Es decir, duplicaron la cantidad que me liquidaron. Yo lo corregí de manera manual en mi declaración anual. Y el SAT me dice que no procede esta corrección porque los ingresos no coinciden. Ya levanté mi queja en el portal. Me pidieron mis estados de cuenta, recibo de nóminas y que acudiera al banco por un documento que compruebe que solamente hubo un depósito de mi finiquito y no 2. El SAT me vuelve a responder que hay inconsistencias en mis ingresos, aun cuando ya presenté y comprobé las pruebas de que yo solo recibí un finiquito. De aquí se dan 2 problemas. No han aceptado la devolución que me corresponde y me piden que pague muchos impuestos por un monto que no recibí. Acudí al SAT de nuevo y me dijeron que no podía hacer nada más que pedirle a la empresa que cancele el doble timbrado. Un supervisor en el SAT escuchó mi caso y me sugirió que presentara una conciliación a la empresa. A los 3 días me contestaron que no había elementos para justificar la conciliación.
Ah, caray,
Ay, espéreme, que todavía... Perdón, pensé que terminaba ahí. Discúlpeme, ya voy a acabar, discúlpeme, es que se quedó hasta ahí. Ok, a los 3 días me contestaron que no había elementos para justificar la conciliación, aun cuando envié al SAT los 2 folios que timbró por error la empresa por la misma cantidad. No entiendo cómo me responden esto cuando yo comprobé lo que realmente recibí. ¿Qué me aconseja hacer? Porque el SAT considera que lo único que me queda es involucrar a un abogado para demandar.
Bueno, hasta donde entiendo, aún no le están determinando un crédito. Le están pidiendo, habrá que ver si lo que le están pidiendo es una aclaración, don Carlos. Cheque, por favor, los documentos que tiene y creo que lo que le están pidiendo es una aclaración. No es un requerimiento, no es un crédito determinado como para irse ya con un abogado. Pero lo primero que procedía era pedirle al patrón que hiciera la corrección, la adecuación en el CFDI que timbró erróneamente.
Que cancelara el doble.
Exacto. Parece ser que, quiero entender, como que no hay mucho acercamiento con el patrón o no hay muchitas ganas de acercarse con el patrón. Y sí, efectivamente, lo que procedía, de acuerdo con la regla 27145, era la conciliación, que es el procedimiento pues adecuado, en donde el SAT actúa solamente como ente conciliador, en este caso entre el trabajador y el patrón que lo liquidó, lo finiquitó. Si a esa conciliación no se hizo caso pues el patrón, lo que le queda un último recurso antes de irse con un abogado, o incluso ahí puede haber abogados, que es la PRODECON. Le sugerimos que se acerque a PRODECON, que exponga su caso con ellos, ellos tratarán de hacer también un acto, pues, de conciliación con el patrón, probablemente lo intenten, y si no, ellos lo pueden apoyar a interponer el medio de defensa adecuado para terminar este asunto. Creo que eso es lo que procede, y pues creo que es lo mejor que le podemos recomendar.
Don Carlos Aguirre, perdón, don Benjamín Luquín, licenciada María Mercedes, sí, por favor, sí, tabule, sume todos sus FDIs del ejercicio. Pareciera ser que esto fue el año pasado, ¿no? Cuando le finiquitaron esto, porque hablan de la declaración, o antepasado, no sabemos qué ejercicio haya sido. Sí, sume todos los FDIs, esos FDIs deben cuadrarle fielmente contra su declaración anual. Revise el cálculo anual, revise sus retenciones de todos esos timbrados, de manera tal que usted se asegure que todo el contenido de su declaración es fiel, fidedigno, correcto y completo para estos efectos. Ya después de que haga usted todo ese trámite, entonces comparto 100% con Benjamín Luquín, vaya y acérquese a PRODECON, sí, para que lo asesoren al respecto.
Nos dicen, sí, excelente día y saludos a los contadores Benjamín Luquín y al contador Juan Ramón Olagues. Mi nombre es Raúl Gómez. Tengo una duda. Yo estoy en el régimen de confianza con la actividad de arrendador. Aquí mi pregunta va encaminada a que si yo también estaré exento a presentar mi declaración anual. Gracias por su apoyo a este tema.
Afirmativo. Sí, afirmativo, porque para la presentación de la declaración anual dice la disposición que es a partir del 2024. Entonces, sí, afirmativo. Sí. Está dentro de usted de ese beneficio.
A ver, buenas tardes, disculpe, la resolución miscelánea fiscal no está publicada el 11 de octubre en el Diario Oficial de la Federación. Hay un error de ustedes, se publicó en otra fecha. Disculpe, ¿sí? Atentamente, Joel Casas.
Don Joel Casas, aquí estoy viendo yo justamente el Diario Oficial de la Federación con el sello debidamente publicado como órgano oficial de la Secretaría de Hacienda, viernes 11 de octubre 2024. Segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2024 y anexos 1, 3 y 7. Don Joel Casas, sea tan gentil usted en revisar más bien.
Un favor, Juan Ramón, dice la edición en matutina o vespertina.
Es normal, no dice vespertina.
Normal, ok.
Es la de la mañana, la que sale, sí, a las 4:30 de la mañana.
Correcto.
Y bueno, aquí no sé si pudiera ser más concreto también, señor Joel Casas, en el sentido de que manda fotografías, dice, del asunto de la e-firma electrónica, porque bueno, supongo que es lo que dice la página, pero no sé en qué sentido lo... O sea, ¿por qué la información? Si pudiera ser más preciso, se lo voy a agradecer.
¿Cuál es el objeto de la fotografía?
Exactamente.
El objeto. ¿Qué duda tiene, verdad? Y con todo gusto, sí, aquí nos metemos al tema.
Sí, el objeto de la fotografía, exactamente. Nos dicen, buenas tardes, contadores Olagues y Luquín. Las personas que reciben pensión de bienestar, físicas o morales, ¿deben pagar impuestos por esta pensión? Gracias, los admiro mucho, señora Vega.
Bueno, la pensión del bienestar nada más la reciben personas físicas, no reciben personas morales. Y están totalmente exentas porque la disposición del artículo 93, no recuerdo exactamente la fracción ahorita, pero establece como requisito que aquellas que estén en base a un censo, es decir, a un listado que tenga la autoridad federal, estarán totalmente exentas.
Es el artículo 90. De la ley,
90, ¿verdad? 90, discusiones, sí, generales, sí, perdón.
Gracias al señor José Márquez, que se comunica con nosotros y les manda saludos. Juan Pérez.
Saludos, dice, don José Márquez. Entiendo que él es de Palo Alto, California, algo así.
Pues saludos, anda, sí, rodando por el planeta, no sé dónde anda ahorita don José, porque saludos, José. Hace poco andaba por acá, entonces no sé si ya se regresó. Juan Pérez dice, ¿qué porcentaje se paga en la venta de una casa habitación? El costo, 2.5 millones más o menos. Saludos.
Si esa habitación logra usted demostrar, sí, que es del contribuyente, sí, esa casa habitación está exenta de impuesto a la renta. Por eso
importa. En su totalidad, sí.
Así es.
Los teléfonos en cabina se los recuerdo con mucho gusto, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram a sus órdenes también en el 33-11-55-19-62. Hacemos una pausa y volvemos. Regresamos con usted. Más preguntas de nuestra audiencia para los señores contadores Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles. Sofía Álvarez dice, cuando un dentista le expide una factura a una persona moral, tiene que hacer la retención del 1.25% porque está en régimen de reciclo. Dicho impuesto no se desglosa porque en el objeto del impuesto dice, si el objeto del impuesto y no obligado al desglose, por lo tanto, no me desglosa la retención. ¿Cómo le puede hacer?
Estamos hablando de la formulación de elaboración del CFDI, ¿verdad?
Sí, sí. La persona moral está obligada, en, sí, en términos de expresiones, a retenerle el 1.25 al reciclo. Y habla claramente cuando le haga el pago. Sí, esto significa, y no distingue el régimen de reciclo. Por lo tanto, esa retención debiera proceder. Aquí el tema que me asalta y nos asalta es que dice que en la plataforma o en la aplicación le niega esta parte, licenciada María Mercedes, o cómo decía este.
Dicho impuesto no se desglosa porque en el objeto del impuesto dice si es objeto de impuesto y no obligado al desglose. Por lo tanto, no me desglosa la retención.
Lo está confundiendo con el IVA. Sí, la está confundiendo con el IVA. El IVA sí no está obligado, pero de renta, por supuesto que sí está obligado. Y para renta no hay exenciones en este tipo. Yo creo que hay alguna confusión ahí. ¿Cuál es el nombre de nuestra...
del radio escucha? Es Sofía Álvarez.
Sofía Álvarez, revise por favor esa parte, ¿eh? No se ve razón aparente como para que no le admita la plataforma la retención. Debo advertirle que en el CFDI que le emitió el dentista, sí, ahí debe venir en forma expresa y por separado la retención del 1.25. Es obligatorio.
Leonardo, sí. Contador Luquín.
Probablemente aquí la conclusión sea del doctor, porque no es común que un doctor le facture a una persona moral, probablemente.
Sí. ¿No? A las personas morales no les duelen las muelas ni tienen caries.
Exactamente, entonces claro, por ahí puede haber
la confusión. Ese es otro tema con el cual Benjamín y yo no coincidimos, pero igual, así se lo dieron y así está.
Sí, sí.
Las deducciones personales son
para, otro tema, sí,
son para las personas físicas. Y si es un gasto general, por otro lado, que no nos dice, ese tendría otro contexto fiscal.
Sí.
Leonardo Sandoval, fui al SAT a darme de alta y con mis ahorros le quiero comprar un carro a mi esposa y lo quiero poner a su nombre. ¿Tendré algún problema?
Ninguno. No, ¿premiado por ser un buen marido?
Ándale, sí, lo va a chequear su esposa en un tiempo. Sí.
¿Fueran así?
Marta Millán, ¿el dinero que está en el Banco de México en dólares produce intereses o no produce nada? Saludos.
Se refiere a la inversión que tiene el gobierno federal, me imagino. Quiero pensar que a eso se refiere. Pues sí, sí debe estar invertido, sí, en claro, productos pues que generan un beneficio.
Las reservas generan.
Sí, una rentabilidad.
Es correcto.
Esperando se encuentren bien, tengo una duda con respecto al comentario de que los de reciclo, personas físicas, pueden presentar anual para aplicar las deducciones personales. El año pasado el artículo 113F indicaba que no se pueden presentar y en el minisitio de la página del SAT así también lo indicaba. Por lo tanto, para esta anual del 2024 ya se podrán considerar. Envío la información que se encuentra hoy publicada en la página del SAT para esa anual del 2023. Gracias, Angélica López.
En la resolución miscelánea, en la segunda resolución miscelánea, sí, da la posibilidad, sí, de determinados casos en que sí se pueda presentar. Ahorita que localice el fundamento, pasamos a la siguiente pregunta, licenciada María Mercedes, y ahorita que encuentre el fundamento del numeralito, con todo gusto se lo aclaro.
Carmen García, si yo le vendo una casa a mi hijo, ¿tengo que hacer declaración?
Si se la va a vender como tal, y si puede demostrar que es su casa habitación, podría llevarla a la exención, calificar en exención. Pero en este caso creo que no sé si vaya a ser donativo. Si sí se la va a vender, pues tiene que haber la contraprestación, ¿verdad? Es decir, la escritura de la casa y el hijo la tiene que pagar. Pero la puede calificar, insisto, como exenta para efecto de impuesto a la renta, que es un monto de 5 millones y medio, aproximadamente 5 millones 700, que estarían exentos. 700 mil UDIs, para ser más preciso, y el valor de la UDI al momento de la enajenación, 700 mil UDIs. Habría que establecer cuál va a ser la mecánica, porque podría ser, insisto, una donación, y también pues estaría exenta la operación, y el adquirente, en este caso el perceptor de la donación, en este caso su hijo, tendría que manifestarlo en su declaración anual si decidieran hacerlo por ese camino.
Licenciada María Mercedes, ya encontré el fundamento de lo que preguntaba nuestra escucha sobre la no presentación de la declaración anual.
Adelante, por favor.
Usted mira, correcto. Adelante. Sí, es el numeral 3.13.7. Sí, aquí este numeral en el primer párrafo habla de que a partir de 2024, que ya lo expliqué, los contribuyentes de RESICO van a considerar el pago mensual como definitivo. Sí, por lo que quedan relevados de la declaración anual, punto y seguido. Los contribuyentes que apliquen lo establecido en las reglas 3.13.20 y 21 podrán optar por presentar su declaración anual, punto y seguido. Tratándose de los contribuyentes que apliquen la facilidad contenida en la regla 3.13.28, deberán presentar su declaración anual. Por lo tanto, sí, en estos numerales y en estos supuestos, no me quedaría la menor duda que el aplicativo esté vigente y permita la presentación de la declaración anual. Además, sería una injusticia a todas luces que no me permitiera, si, aunque estuviera yo liberado, el presentar mi declaración para tomar mis deducciones personales, don Benjamín Ojín.
Sí, y es importante esto último que mencionas. Estamos hablando de deducciones personales. Tú lo mencionaste hace un momento. Son gastos médicos, dentales, hospitalarios, funerarios. No estamos hablando de deducciones generales, las cuales efectivamente no les aplican a los contribuyentes del régimen simplificado de confianza. Estamos hablando, insisto, de deducciones personales.
No de deducciones autorizadas, correcto. Uh-huh.
Sí. El señor José Gómez les manda un gran saludo y pregunta. En esta segunda resolución ya comentada, si una persona física régimen de actividades empresariales y profesionales podrá cambiar a RESICO a partir de enero de 2025 en el trámite de aviso de actualización de actividades económicas y modificaciones.
Afirmativo. Sí. Aquí hay un numeralito, don José Gómez, que dice claramente eso. Deme oportunidad. Sí, don José Gómez, y si el tiempo lo permite, porque ya andamos barridos en home ahorita en la serie de campeonato, sí, si no, veo la forma de hacerte llegar el fundamento.
Rosy Fregoso, tengo una sobrina a la que le voy a regalar una camioneta Cherokee 2019. ¿Y cómo sería el proceso para ponerle su nombre y no me salga caro?
Tendrían que hacer el cambio de propietario. Esto es un trámite que se hace ante tránsito estatal. Esto no tiene nada que ver con lo federal. Y yo creo pues que no tendría mucho problema. Es decir, no habría que manifestar pues ni donativo ni nada, porque simple y sencillamente pueden acudir a la oficina de vialidad aquí en Jalisco y hacer el cambio de propietario.
Cristina Pacheco, ¿si es correcto que un cardiólogo me cobre el 5% para extenderme factura?
Por supuesto que no.
No, claro que no.
Indiscutiblemente que no, ¿verdad?
No quiere pagar impuestos.
Denuncias @SAT o cambia de cardiólogo.
Sí. Hola, mi declaración anual de persona física del 2022 no pude realizarla el año pasado por falta de mi firma electrónica. Ya la obtuve y mi pregunta es, ¿saben cuánto tiempo tengo para realizarla? Ya que ahora la tendré que realizar manualmente. Gracias por su respuesta y saludos de Salvador Pérez Huerta.
Ya está vencido, la tiene que hacer, la puede hacer mañana, pasado mañana, ya va tarde. Es decir, lo más pronto que pueda, sí.
Pregunta, ¿heredé una casa? ¿Se tiene que pagar impuestos? Saludos.
No, las herencias están exentas. Licenciada María Mercedes, don José Gómez preguntaba el tema del cambio a RESICO. Artículo tercero transitorio, don José Gómez, segunda resolución miscelánea, publicada el día 11, pasado viernes.
Se vuelve a comunicar el señor Carlos Aguirre, es la persona a la que le duplicaron lo de su liquidación.
Sí, dos veces timbrado.
Dice, ejercicio 2023, sí, ya lo cuadré y está todo correcto. Y en el SAT desplegaron todos los recibos timbrados y se ve muy claro que está duplicado. Los dos folios dicen vigentes.
Okay. El problema es la duplicidad.
Y se equivocaron en más, y los otros dicen cancelados. Ya le pedí a la empresa y no ha hecho nada. El asesor fiscal me dijo que acudiera a la empresa o demandara. Le dije que el SAT como autoridad debería solicitarlo, y fue cuando un supervisor me preguntó y me pidió solicitar la conciliación. Él revisó todo y dice que es correcto hacer el proceso. Pero los que contestan, como que no revisan todos los documentos que he subido, solo ven los dos ingresos exactamente iguales con dos folios diferentes de timbrado.
Sí, es que ya agotó el procedimiento de conciliación, como decíamos hace un momento. Entonces, ahora le sugerimos que como última instancia haga lo posible a través de Prodecon. Yo creo que ellos sí le van a ayudar y el SAT sí hace caso a la intervención de Prodecon.
Me jubilé este año y mi constancia de situación fiscal aún está como sueldos y salarios y con datos de la empresa donde trabajaba. ¿Se deben cambiar los datos y cómo sería? Gracias, saludos a Adriana Andrade.
Adriana Andrade, está bien sueldos y salarios. Las pensiones, jubilaciones, sí, tributan en ese régimen, sí, de sueldos y salarios. Pero entonces, haga nada más en un momento dado. Sí, la aclaración, si es que cambia en la parte donde dice actividad económica, si antes decía sueldos, ahora póngale pensión. Y es todo, ¿verdad? Pero es correcto, sueldos salarios.
Se comunica nuevamente Carmen García, ella preguntaba que si le vende una casa a su hijo, tiene que hacer declaración. Nos aclara, sí, yo le rento la casa a mi hijo, ¿tengo que hacer declaración ante el SAT? O sea, se la renta y ahora se la quiere vender.
Estrictamente sí, ya que es un ingreso pues que beneficia sobre patrimonial y sí debiera manifestar el impuesto de ese ingreso. Lo puede hacer en el régimen simplificado de confianza y bueno, pues pagaría IVA de acuerdo, el IVA estaría exento si es casa habitación, pagaría impuestos sobre la renta de acuerdo con la tablita que hay ahí para reciclos de acuerdo con el ingreso que obtenga. Y si la vende la casa, también tendría que hacer una declaración anual con base en los documentos que le va a generar el notario. Si está exenta, pues nada más manifestaría el ingreso exento como tal.
Caballero, se nos acabó el tiempo. Como siempre, muy agradecida con ustedes. Contador Juan Ramón Olagues, muchas gracias.
Gracias por la invitación y buenas tardes.
Contador Benjamín Luquín Robles, gracias.
Gracias, muy buenas tardes.
Y a usted, por el favor de su escucha, aquí le esperamos el próximo lunes en una emisión más de La Tribuna del Contribuyente. Que tenga una gran semana. Hasta la próxima.